Teresa Cid es directora de Comunicación y Relaciones Públicas en General Motors y hoy está con nosotras en Las Imparables. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Política Pública y Gobierno por la Universidad Panamericana. Uno de los puntos más destacables de Teresa es que a través de su ejemplo no solo ha dejado en claro que las mujeres podemos dedicarnos a la industria que querramos, sino que toma acción en las sillas de decisión para inspirar a más mujeres. Haciendo uso del liderazgo que le otorga su cargo, claro, junto con General Motors, ha impulsado a las mujeres en el sector automotriz. En esta charla tan rica que tuvimos, pudimos abordar los temas de cómo escalar en una empresa, los retos que esto conlleva, cómo podemos acercarnos desde pequeñas a las ingenierías y muchos tips más que seguro te ayudarán en tu crecimiento profesional. Tanto si eres emprendedora o colaboradora dentro de una empresa, este episodio te va a encantar e inspirar. Bienvenida, Teresa, a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Aquí tenemos conversaciones con mujeres inspiradoras que nos comparten cómo se hicieron imparables. Buscamos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito para que tú puedas convertirte en la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda, fundadora de este espacio para los que somos como el remolino de un tornado. No nos detenemos. Este episodio es para ti, que eres imparable. Comenzamos. Bienvenidas a todas y a todos imparables a un nuevo episodio más. Hoy tengo conmigo a Teresa Cid. Les voy a platicar todo su currículum tan extenso en la intro del episodio. Pero quiero, bueno, antes de darte la bienvenida, Tere, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a comenzar casi siempre con todas las invitadas. Comenzamos que ustedes nos platiquen, más allá de lo que podemos leer, pues de carne propia, cómo ha sido llegar hasta el puesto que tienes hoy en día, que eres directora de Comunicación y Relaciones Públicas de General Motors, esta empresa tan grande e importante en la industria automotriz. Y bueno, sé que comenzaste tú trabajando desde que estudiabas, ¿no? Pero ¿cómo ha sido un poco el tema de que te relacionaste con tu carrera, con esto que haces hoy en día? Y esto lo digo porque si alguien que nos escucha, que está ahorita en un puesto y busca aspirar a un puesto de liderazgo como el que tú tienes, ¿cuál ha sido como tu camino o tu forma de haber llegado hasta ahí? Entonces vamos a platicar un poco de eso brevemente y ya sobre ahí iremos dando las demás preguntas.
Ay, pues antes que nada, muchísimas gracias, Ale. Para mí es un honor y un gusto poder compartir el día de hoy en este podcast. La verdad es que cuando me escribiste y vi el nombre de Las Imparables, me pareció increíble porque es mucho de cómo las mujeres hoy en día pues estamos haciendo todo en diferentes industrias o las que son emprendedoras. Son muchas mujeres imparables, así que me encantó el título y bueno, pues espero que lo que pueda compartir aquí pueda ser útil para todas y todos los que nos escuchan, por supuesto. Totalmente. Pues te cuento, yo tengo 14 años ya en General Motors, estudié Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, me gradué por ahí de 2004. Y mi primer paso fue que yo decidí que quería enfocarme en el tema de empresas y de relaciones públicas. Entonces entré a, como bien lo dices, ya trabajaba desde que estaba estudiando, pero mi primer trabajo formal fue en una agencia de relaciones públicas. Ahí me vinculo con la industria automotriz y bueno, el siguiente paso pues es entrar a General Motors. Yo la verdad es que llegué sin saber gran cosa sin tener como paradigmas en la mente de, ay, pues si es una industria de hombres o no. O sea, en mi punto de vista era como, pues a ver, los autos los manejamos todos, ¿no? O sea, hombres y mujeres. Algo curioso es que a mí de chiquita a mis papás les encantaba ver todos los nuevos modelos. Entonces, de repente los fines de semana hacíamos el recorrido por las agencias, ¿no? Y pues yo me acuerdo caminar entre las alas de los autos y subirme a los autos y... Sí, había momentos obviamente en que me aburría, pero también como niña pues iba descubriendo nuevas cosas dentro de los autos. Entonces en mi mente estaba como, ah, pues yo sí conozco General Motors, sus marcas. Nunca llegué a tratar de romper un paradigma o con una etiqueta de, ah, ya llegué a la empresa de los hombres. Entonces, pues bueno, mi carrera la verdad es que ha sido también con un toque, por qué no decirlo, de buena suerte, de en una gran empresa que además propicia que haya diversidad, que si bien reconoce y reconocemos que pues es una industria típicamente de hombres por el tipo de pues de lo que se realiza, de la manufactura y de lo que se hace, pues con el paso del tiempo ya te podría hablar de que alrededor de 10 años pues ha incrementado la nómina a que haya muchas más mujeres, ¿no? Y eso es algo de lo que hoy yo pues promuevo y propicio, el hecho de decir, no importa lo que hayas estudiado, no importa lo que te dediques, en esta empresa tienes un lugar, más allá de que, pues sí, sí es una realidad que solo el 30% somos mujeres y que de pronto llegas a una sala de juntas y eres la única mujer, uh-huh. Pero bueno, eso es más fácil de navegar en un lugar donde ante todo es el respeto, ¿no? Entonces todo el mundo trata de ayudarte en torno a eso. Y yo creo que, bueno, la otra variable además fue el sí prepararme, ¿no? El decir, pues si quiero llegar a esta empresa de autos, pues necesito obviamente manejar el lenguaje, ¿no? Que se necesita en el mundo de autos. Y bueno, así al seguir creciendo y pensar, o sea, trazarme como la idea de decir, ¿a dónde quiero llegar? Yo sabía que quería llegar a esta dirección y que necesitaba trabajar en varias áreas de incluso de conocimiento técnico. Entonces entré a estudiar una maestría en política pública y gobierno en 2014 para pues complementar mi formación. En ese momento, además, la dirección llevaba temas de gobierno. Hoy ya no es así, pero bueno, a mí es algo que la verdad me sirvió muchísimo. Entonces, pues más o menos lo que te podría resumir de todo lo que te acabo de decir es que por un lado sí es lo que a ti te gusta, lo que te apasiona. O sea, mientras te apasione, eso va a hacer que todo sea más fácil. Segundo, el sí prepararte. Y tercero, a lo mejor hay una variable de cosas que no puedes controlar. Depende de la empresa en la que estés o del tipo de negocio que estés abriendo. Entonces, pues también ser flexibles. Y bueno, si además pues, se conjunta un tema como de buena suerte y de que hayas hecho una buena elección, pues esa, digamos que todas esas variables se pueden conjuntar para que logres lo que tú quieres, ¿no? Pero de entrada es empezar, te digo, sin ningún tipo de etiqueta, ¿no? De decir, ya llegué a la empresa de hombres o, ay, yo a esa industria no me meto porque son negocios donde solo están X tipo de personas. Entonces, pues no hay que estigmatizar. Hay que, si te gusta, entrarle y ir con todo.
Sí, me encantó que tú menciones en varias entrevistas que leí que justamente eso, que tú nunca tuviste esta idea o esta etiqueta de, bueno, voy a entrar a esta industria y que tampoco la empresa lo propicia, que de alguna manera son una empresa que propicia mucho el tema de la inclusión, tema de género, pero también escuché en otra entrevista que comentaste que no era más lo interno, sino a lo mejor ya cuando salías al mundo exterior, ¿no? O sea, como con todo el tema a lo mejor de la sociedad, de que ven a una mujer, porque yo te vi en entrevistas increíbles que estás presentando coches y hablando de temas súper técnicos y digo, qué padre, ¿no? O sea, qué padre, pero también digo, ha de haber personas que no están preparadas para eso, que han de decir, pues ella qué va a saber, o hemos tenido aquí muchas invitadas que incluso se dedican a este tema, como de comunicar, y muchas son incluso atacadas, ¿no? Entonces, está bien padre como conocer esta parte de cómo tú eres consciente y cómo tú trabajaste primero en ti sin ponerle tú la etiqueta, ¿no? Pero no sé si tú hayas tenido alguna experiencia o todo ha sido como tú dices, como muy fluido, donde te haya dado como este típico síndrome del impostor o esta idea de chin, no sé qué estoy haciendo, ¿no? Porque me acuerdo también en una entrevista que comentaste cuando te dieron el tema de la gerencia, era en plena crisis en 2009, que la empresa estaba pasando por un momento como súper difícil y tú como, y que incluso preguntaste, oye, ¿tú crees que voy a ser capaz de hacer esto en este momento? Y que obviamente tus superiores dijeron, claro que sí, vas a ser capaz. Entonces, ¿cómo tú lidias con esto, con toda esta como intro? ¿Cómo lo has vivido tú en una industria que a pesar de que tú estás muy segura de lo que haces y lo haces excelente, a veces los factores externos pueden influir?
Claro, pues bueno, yo creo que me gustaría dividirlo en primero. Sí, como te decía, soy muy afortunada porque esta es una empresa que ante todo promueve diversidad e inclusión y de hecho pues es dirigida la CEO a nivel global por una mujer y es la única mujer en la industria automotriz, se llama Mary Barra, ella está en Detroit. Entonces, bueno, eso pues ha transformado por completo a toda la compañía. Claro. Y como te digo, de manera natural se vive el que haya mujeres o que haya a lo mejor gente muy joven en puestos ya muy directivos. Entonces esa pues es una parte, ¿no? Que realmente hacia el interior de la compañía yo jamás me he sentido pues ni discriminada o en situación incómoda por ser mujer o también, por ejemplo, cuando me promovieron como parte del comité ejecutivo, pues era la integrante más joven, ¿no? Entonces también a lo mejor por ahí pudo haber como algún tema y no lo hubo. En realidad, donde yo a veces sí vivo más este tema de las diferencias es fuera de la compañía. Pues he tenido, sí, a lo mejor un par de experiencias donde al enfrentarte a actores externos, sí esperan ver que llegue un hombre, ¿no? En alguna ocasión, en alguna reunión, sí me dijeron como, bueno, pero ¿y dónde está tu jefe, no? Entonces, ¿cómo que dónde está mi jefe? O sea, mi jefe es el presidente de la compañía y no va a estar aquí, ¿no? Entonces, creyendo que yo tenía como algún líder de comunicación tal cual que era hombre. Pero bueno, pues esas son parte de las situaciones de la vida. Tampoco nada grave, la verdad, que hubiera atravesado. Y digo, una vez que pues yo les expliqué perfectamente que era yo la que estaba a cargo del área, pues fluyó como si nada, ¿no? Al final del día lo que cuenta, como yo digo, son los hechos y no por eso te tienes que sentir mal ni echarte para atrás. Al contrario, vas para adelante. Eso por un lado, ¿no? Ahora, en lo que respecta a mi persona con mi carrera, fíjate que sí, creo que soy víctima de las estadísticas. Las estadísticas dicen que las mujeres, para dar el siguiente paso, queremos tener todo el checklist de lo que te pide la posición o hasta más. Y si no lo tienes, entonces te da miedo porque dices, no estoy lista. Y en cambio los hombres, cuando revisan ese mismo checklist y se dan cuenta que solo cumplen con la mitad, ellos dicen, sí puedo, perfecto, estoy listo, ¿no? Y ya lo demás lo agarran en el vuelo.
A mí no, sí.
Y bueno, eso me pasó un poco. Como te digo, yo entré a GM en 2006 y en 2009 pues se da esta oportunidad de que yo pudiera tener ya un puesto gerencial, pero justamente estaba entrando en reestructura la compañía a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, se habían declarado en bancarrota, ¿no? Eso iba a afectar de manera muy diferente a México, pero bueno, sí tenía un grado de complejidad del administrar todo ese tema, ¿eh? Y por supuesto que yo morí de miedo. O sea, cuando me dijeron, ven, es que tenemos esto para ti, yo dije, no sé si es un premio, es un castigo, yo no sé si voy a poder. Y mis líderes, que bueno, eran hombres, los dos dijeron, no pasa nada, o sea, claro que vas a poder, estamos confiando en ti, tienes todo para estar ahí y aquí vamos a estar para ayudarte, ¿no? Entonces también eso es algo que te quería hacer notar. Al final, aunque es una empresa de hombres o aunque el mundo aún se pudiera percibir en ciertos aspectos como masculino, la verdad es que alguien que es agente de cambio son los mismos hombres. Hay muchos hombres que justamente impulsan a las mujeres, que se pueden convertir en excelentes mentores para ti. Eso es algo de lo que yo he buscado mucho, tener mentores que estén cerca de mí, que me puedan dar consejos, que me ayuden a ver las cosas de otra forma. Y eso creo que esa es una gran recomendación independientemente de a lo que te dediques, ¿no? Siempre tener la voz de un experto que te ayude a ver las cosas de manera diferente, pues es algo que a mí me ha resultado muy bueno. Entonces, bueno, pues sí, sí fui víctima de las estadísticas en aquel entonces y, bueno, es algo de lo que hoy yo también comparto de, pues no tengas miedo, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas, muchas cualidades y si no, pues trabaja sobre ellas, no pasa nada, ¿no?
Sí, y esto que mencionas de los hombres, totalmente. Nosotros siempre en el podcast y en todo lo que hacemos en Las Imparables, los vemos siempre como aliados. O sea, ellos son parte de la ecuación totalmente. O sea, no podemos excluirlos y al contrario, a veces, muchas veces, irónicamente, son incluso los que más apoyan o más ven esta parte, ¿no? No todos, pero claro que los hay. O sea, los hay definitivamente. Y tú mencionaste ahorita un tema súper interesante que es el tema de los mentores. Y también sé que tú hablas de los sponsors, los patrocinadores, por así decirlo, y los mentores. Y es una pregunta constante que muchas, incluso en nuestras redes sociales, nos han hecho, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede conseguir un mentor, un patrocinador? ¿Cuál es la diferencia? Y me encantaría si pudieras como profundizar más en este tema, en tu experiencia, obviamente, las ventajas que has tenido de esto y el cómo los conseguiste. O sea, ¿cómo alguien que nos escucha puede conseguir un mentor o un patrocinador? Porque yo una vez leí que no es como que es algo muy orgánico, porque es como si le llegas a alguien y le dices, oye, ¿quieres ser mi amigo? Pues a lo mejor Exacto. Va a ser un poco raro, ¿no? Pero me encantaría que en tu experiencia platicaras cómo fue tu camino para conseguir un mentor y un patrocinador.
Sí, exactamente. Lo acabas de resumir muy bien. El mentor y el patrocinador no es algo que llegues y le digas, toc, toc, ¿quieres ser mi mejor amigo? Pues no. Yo creo que para construir ambas relaciones, la base es la confianza. Para ello, pues es vital, o al menos lo que a mí me ha funcionado es cuidar de mi marca personal. Y varias personas me dicen, ¿qué es cuidar de tu marca personal? Pues es muy fácil, es cuidar lo que haces y lo que dices, que realmente haya congruencia entre esas dos cuestiones. Una definición que a mí me gusta mucho de marca personal la dio Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon. Y Jeff lo que dice es que la marca personal es aquello que dicen de ti cuando tú no estás presente. Es decir, es tu reputación totalmente. Entonces, bueno, pues hay que cuidar de esto para que con eso, pues las personas que te rodean y a lo mejor alguien que tiene el potencial de ayudarte, pues crea en ti y esté dispuesto a ayudarte, ¿no? O en caso del sponsor, el sponsor es el que está dispuesto a meter la mano al fuego por ti, que se rifa por ti para ayudarte a crecer o para ayudarte a llegar donde quieres llegar, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, alguien que es emprendedor, pues es aquella persona que se va a encargar de recomendarte, porque cree en ti, en lo que estás haciendo. A lo mejor no ha probado tal cual tu servicio, ¿no? Pero dice, yo creo en ti porque sé que eres alguien confiable, porque sé que eres alguien honesto, porque sé que eres alguien que da resultados. Entonces, mete las manos al fuego por ti. El sponsor te va a ayudar a promoverte a donde quieras llegar. Y la diferencia con el mentor es que el mentor va a ser más como alguien que es un consejero, alguien que te puede dar un punto de vista real, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Aquí te estás equivocando. O aquí no tengas miedo y trabaja en estas tres cosas que no estás viendo. O muchas veces nosotras queremos lograr algo y de nueva cuenta no te da miedo o ya estás enfrascado en lo mismo y no sabes para dónde. Entonces este mentor pues tiene una visión fresca de hacia dónde orientarte que puedes seguir el camino. Yo te decía que el tema de mentoría lo he vivido desde dos perspectivas. Por un lado, sí, de manera formal, y te decía, hay pues las mismas empresas o las universidades o hay organizaciones que tienen programas formales de mentoría. De hecho, en Guadalajara participé con Inspiring Women Journey, que es de, pueden buscar la página we4.co, o sea, de company. Y ellos tienen un programa, o bueno, todos estos programas formales lo que hacen es que analizan a las mentís o los mentís, les hacen un estudio para saber cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus fortalezas y sobre todo una entrevista de ver, a ver, ¿qué sientes que a ti te hace falta, no? Uh-huh. Por otro lado, reclutan o tienen una lista de mentores que quieren participar voluntariamente, o sea, es gente que realmente quiere estar ahí para ayudar. También analizan sus perfiles y entonces después hacen un matching de ver qué mentí es ideal para qué mentor. Y entonces, bueno, esto es un programa súper estructurado en muchos lugares. De hecho, General Motors lo tiene para que tú vayas recibiendo justamente esa asesoría. Entonces, pues de esa forma es muy fácil porque tú como participante, si eres un mentí, pues no tienes que ir a tocar la puerta de nadie o como decíamos, decir, quieres ser mi mejor amigo, ¿no? Ya está estructurado. Entonces, me parece que alguien que quiere empezar a tener una mentoría puede buscar la forma de hacerlo a través de alguno de estos organismos que acabo de decir, para que puedan de entrada entender cómo es un sistema de mentoría. Ahora ya en el día a día, alguien que ya está encarrerado, pues siempre vas teniendo afinidad con ciertas personas, ¿no? Puede ser desde tu líder, puede ser a lo mejor un compañero, puede ser a lo mejor alguien de una posición superior a ti en respecto a nivel jerárquico, que no necesariamente le reportes, pero con quien sientes confianza, con quien hay una relación para tener esa asesoría. Normalmente sí, el mentor y el sponsor son personas que tienen un nivel mayor jerárquico y que eso en ocasiones pues hace que tengan más experiencia o una visión diferente, ¿no? Entonces también de ese lado yo lo viví. Fíjate que cuando entré a General Motors, pues como siempre yo interactuaba, o como le pasa a mucha gente, interactuaba con muchas áreas. Una de esas áreas era marketing y bueno, ahí pues fui construyendo una relación de confianza con uno de los directores, que la verdad es alguien que me fue asesorando en el camino. Por ejemplo, cuando llegó la gerencia, con él fue con una de las personas con las que corrí a decirle, no sé cómo voy a hacer esto, ¿no? Nunca he manejado gente, por ejemplo. Y bueno, él me fue dando tips de, no, pues entra a ver este curso, o fíjate en esto, o habla con el equipo. Fui recibiendo esa asesoría, ¿no? Pero ese mentor, digamos, pues fue de manera más bien informal, ¿no? Y hoy en día lo sigo teniendo. Entonces, cuando hay algún tema que me cuesta trabajo, pues voy con él y lo abordamos. Y pues la verdad me ayuda mucho porque me cambia el panorama. Entonces, pues ese es básicamente el consejo respecto al mentor y al sponsorship. No es tan forzado, pero sí para la mentoría pueden empezar por algún programa de los que hoy se ofrecen, porque pues es más fácil que te vayan guiando sobre ese proceso.
Sí, y creo que, como dices, por lo general estos mentores y patrocinadores van un peldaño o van un poco más arriba de la carrera profesional porque esto les da experiencia. Y sobre esta misma línea, también tú lo has comentado, la importancia de alguna manera ser como mentores o modelos a seguir de las niñas y niños que vienen. Porque también hablas que, por ejemplo, bueno, en general se habla, ¿no?, que en industrias como la automotriz, cuando preguntan este tema de qué hace falta o cómo las mujeres se pueden involucrar más, es como, bueno, sí hay oportunidades, pero a lo mejor viene desde antes. Tú mencionabas en una entrevista que venía desde incluso los juguetes con los que juegan los niños y las niñas, las afinidades que tienen desde chicos. O sea, es como algo más complejo que ya a la hora de elegir una carrera profesional pueden tener el espectro un poco más amplio si desde antes tuvieron como esos acercamientos, ¿no? Y tú platicabas que en la empresa ustedes patrocinan hackatones y tienen como muchas, muchas actividades para que desde niños y niñas se vayan interesando por estos temas. Entonces me encantaría que platicaras también desde tu perspectiva para las mamás que nos escuchan y los papás, ¿cómo podemos desde chiquitos y chiquitas empezar a inculcar esto? Porque también, como decía, si bien puede que a la hora que elijan se quieran dedicar a otra cosa totalmente diferente y está bien, pero ya conocieron que esta opción también es para ti. O sea, el automotriz, la ciencia, la tecnología también es una opción. O sea, y ya si en algún punto quieres elegir otra cosa, excelente, pero date cuenta que está todo esto. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede dar? ¿Qué tips prácticos o herramientas crees que puedan funcionar para ir inculcando la tecnología e industrias como esta a nuestros niños y niñas?
Pues sí, fíjate que lo que acabas de decir, la verdad, es algo que yo empecé a notar y, bueno, es algo que obviamente General Motors lo tiene más que mapeado, pero justamente en las carreras de ingeniería, que es la gran mayoría del personal que trabaja en General Motors, uh-huh. Pues tú ves, por ejemplo, tenemos un centro regional de ingeniería en Toluca que tiene 700 ingenieros y realmente el porcentaje de mujeres que está ahí, pues es bajo. Uh-huh. Y yo decía, ¿pero por qué no? Y a la hora de ver, pues es que si tú volteas a ver la universidad, la academia, te das cuenta que en las ingenierías hay muy pocas niñas estudiando, ¿no? O sea, en cada salón de 20 personas, pues habrá 2, 3, 5 niñas a lo mucho, ¿no? Entonces, pues obviamente ellas cuando se gradúan son muy peleadas por muchas de las empresas que afortunadamente también creen en temas de diversidad e inclusión. Entonces, algo de lo que busca la compañía, y bueno, yo también he estado promoviendo, es incidir en nivel preparatoria, porque es ahí cuando vas a decidir la carrera, ¿no? Y lo que vemos es que falta todavía mucho, pues abrir el espectro de todo lo que pueden hacer a nivel de ingeniería, de ciencias, de matemáticas, que las mujeres realmente sepan qué significa, ¿no? Cuando entran a una compañía, ¿cómo, en qué se traduce eso para que venga el entusiasmo por estudiar? Y bueno, sí, de ahí apoyamos un curso de robótica que se llama FIRST. Pero como bien decías, ¿no? Al final, yo creo que si bien es cierto que los hombres y las mujeres tenemos ciertas preferencias por el lado del cerebro que tenemos desarrollado y algunos estamos más inclinados a lo mejor a las mujeres, ¿no? A ciertas carreras y lo mismo los hombres, pues yo decía que a lo mejor si damos también un cambio como sociedad a la hora que le ponemos a jugar a los niños, ¿no? Que no nos encasillemos nada más en a la niña le compro lo de la comida, lo de la cocinita, y al niño el carrito, ¿no? O sea, que yo creo que hoy hay una diversidad de juguetes que te sirven para desarrollar las habilidades y que entonces los niños tengan la oportunidad de conocer todo un panorama y ya sobre eso, pues definir qué es lo que les va gustando para en un futuro, pues que se sientan afín y estudiar una carrera a lo mejor más enfocado a ciencias y tecnología. Yo curiosamente viví lo contrario en la universidad, en la carrera de comunicación, y eso está en todas las universidades, pues somos 90% mujeres, ¿no? Porque pues uh-huh. es mucho más afín, lo mismo que psicología, había muchas más mujeres. Pero bueno, creo que podemos hacer un cambio las empresas que creemos en la diversidad y la tecnología, y pues por lo pronto sí es incidir en la parte de educación media superior o preparatoria, que es donde podemos enseñar todo el amplio espectro que hay. Entonces llevamos a veces a las ingenieras a que platiquen con ellas y sobre todo lo que buscamos es inspirarlas, que vean todo el mundo de posibilidades que hay alrededor de una carrera en una industria automotriz, ¿no? Que a lo mejor alguien no se imagina y piensa que es un mecánico con grasa en las manos. Pues no, ¿no? Va obviamente mucho más allá de ello.
Sí, y la verdad es que nosotras aquí en el podcast creo que es parte muy, muy, como el core de lo que hacemos, justamente esto, visibilizar y que podamos encontrar mujeres de diferentes industrias como la tuya, que en teoría tradicionalmente no inciden las mujeres, pero que hoy en día ya están, solo que nos hace falta ponerles atención, ponerles foco, preguntarles más de cómo es un día a día, y creo que es totalmente lo que tratamos aquí con el podcast, y claro, como invitadas como tú que vienen y se abren a compartir su experiencia. Y sobre esta misma línea, Tere, me encantaría que nos platicaras desde tu parte de liderazgo, porque sé que, bueno, no sé cómo lo ha vivido tu empresa General Motors, pero me imagino que como a todas las empresas, este tema de la pandemia fue un tema fuerte, y a ti te toca comunicar todo eso, ¿no? Y es bien sabido que el liderazgo de las mujeres, sobre todo con el manejo de esta crisis sanitaria, ha sido como muy, en muchos países fue muy aplaudido, porque este tema de ser muy empáticas, de reaccionar rápido, como que se pudieron adaptar muy bien, y me encantaría que me platicaras, ya sea, no sé, algún momento de reto para ti, ya sea en esta pandemia o antes, en que tuviste que comunicar temas duros, ¿no? En que tuviste que realmente, pues, tu chamba en muchas partes a lo mejor es dar un mensaje, y cómo hacerle para que ese mensaje sea claro, pero sea empático y sea como que abarque todos estos espectros. Entonces, la pregunta es un poco amplia, no sé si en esta pandemia o antes te ha tocado agarrarte ese liderazgo, incluso hasta femenino, para dar a comunicar mensajes de tu empresa de la mejor manera.
Claro. Pues mira, yo creo que ante todo, cuando tenemos situaciones complicadas que comunicar, lo que buscamos es 100% ser honestos y ser transparentes. Uh-huh. Porque de nueva cuenta estamos cuidando la marca personal casi casi de GM, ¿no? Bueno, la marca corporativa en este caso es la reputación, y la reputación se construye con credibilidad, y esa credibilidad pues es ser honestos, y a veces hay información que no es muy positiva, información que no quieres dar, pero pues al final del día hay que darla. Entonces, pues ese es el criterio en general. Durante la pandemia no hubo lo sensible, yo creo, no fue tan crítico, pero lo sensible fue el que había mucha incertidumbre, ¿no? Nadie sabía si íbamos a regresar pronto, no íbamos a regresar pronto. Nosotros a partir del 13 de marzo en las oficinas más o menos decidimos que la gente tenía que trabajar desde casa. Eso cambia obviamente en las plantas, pues, porque pues, el trabajo de una planta de producción no se puede llevar a casa, ¿no? Entonces ahí se llevó 15 días para lograr que todas las plantas pudieran parar operaciones y fueran a sus casas. Pero después de ese momento, o sea, una vez que ya damos el anuncio de ahora sí ya van por orden esta planta, yo creo que lo complicado era un poco la incertidumbre de ¿y ahora? O sea, recibíamos muchas preguntas de los empleados por mail, ¿no? Por todas las herramientas tecnológicas de oye, ¿pero cuándo vamos a volver? Oye, pero el gobierno está diciendo que no somos industria esencial, pero entonces no volvemos, pero entonces ya se está declarando que mejor siempre sí. Entonces, manejar esa incertidumbre fue, yo creo, que el reto más complicado, pero como te digo, siempre con transparencia. Entonces íbamos dando avances a la gente cuando está en incertidumbre, lo que quiere es información. Entonces pues íbamos dando avances casi que cada semana de decir, bueno, estamos en espera de lo que diga en ese momento la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, de ver cuándo declaraban a la industria automotriz esencial para ver si regresamos a trabajar. Ese proceso se llevó como un mes. Entonces, de que salimos y se empezó a tramitar todo esto, fue como el primer mes. Y luego el segundo mes en el que tomó el gobierno la decisión, fueron básicamente 2 meses de estar totalmente pues fuera de operación, sobre todo en las plantas, donde íbamos tratando de dar esos updates, donde fuimos trabajando en un protocolo de seguridad sanitaria. Entonces, a la par, aprovechamos ese tiempo para ir diciendo cómo va a ser cuando te toque regresar. Uh-huh. Y que te sientas seguro. Y bueno, pues finalmente se dio el anuncio a finales de mayo. Entonces, para cuando la gente comenzó a regresar a las plantas de operación, pues ya estaba todo perfectamente desplegado en cuanto a los nuevos protocolos. O sea, cambiaron cosas hasta físicamente dentro de las instalaciones. Pues ya sabes, lo típico de ahora de todos, ¿no? De la temperatura, se puso en marcha una planta de producción de mascarillas. Ahí, por ejemplo, yo dije, pues es que si ya vamos a producir mascarillas, tenemos que dedicar una parte a donación, ¿no? Afortunadamente, el liderazgo pues siempre ha apoyado al máximo y pues el liderazgo consiguió los recursos para que eso no tuviera ningún costo para nadie fuera de GM, ¿no? Es dinero que General Motors puso para ayudar un poco a la pandemia. Entonces, bueno, pues en resumen te diría que siempre tratando de ser transparentes, uno, y cuando no tienes las cosas bajo tu control, pues tratando de dar en la medida de lo posible la certidumbre que se pueda. Ahorita usando mucho la tecnología, entonces todos los líderes estamos tratando de tener conferencias bastante periódicas con, no solo con los empleados, sino con todos nuestros stakeholders. Hay que cuidar de los clientes, de los proveedores, de los distribuidores, de todas las audiencias, tratando de dar ese mensaje, ¿no? De a lo mejor tampoco tenemos la certeza de qué va a pasar mañana, pero sí que sepan que estás en ese camino, ¿no? Y creo que eso, pues, es algo que alguien más puede retomar, no importa si está en una empresa o si tiene un negocio, en la medida en que esté comunicado con su círculo, las cosas siempre son más fáciles de resolver y hay menos molestia y menos inquietud, ¿no? Porque también la gente que está nerviosa y que no tiene información, pues hasta menos productiva se vuelve. De por sí ya es difícil para todos estar encerrados, como para que encima no sepas ni qué va a pasar. Por ejemplo, también en septiembre declaramos que no iban a volver este año. O sea, la gente seguía diciendo, ¿y entonces cuándo? ¿Y entonces cuándo? ¿Y entonces cuándo? Esto para la gente, te digo, que no está en una planta de producción. Entonces, en septiembre ya les dijimos, pues no va a ser este año. Y en diciembre te vuelvo a decir qué pasa para 2021. Ahorita ya salimos así tal cual, cumplimos. Es más, el 30 de noviembre salimos a anunciar que no regresan hasta por lo menos julio. Y eso pues depende de cómo esté la situación de salud o si hay semáforos verde en los diferentes estados donde tenemos operación. Entonces, bueno, pues estamos cuidando, por supuesto, de cada aspecto de todo este tema, pero sobre todo de la salud y de la seguridad de la gente. Y para ello, pues es importante siempre ser muy claros en el mensaje.
Hola Imparable, soy Ale y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Si escuchas Las Imparables, estoy segura que eres una mujer que quiere crecer de manera profesional y personal. Quieres que tu impacto sea mayor en cualquier industria, trabajo o cargo que ejerzas. Sabes que tienes todo el potencial para llegar a ser todo eso que deseas. Es por eso que quiero invitarte a nuestra comunidad online y offline de Las Imparables. Somos una hermandad de mujeres que se apoyan, se inspiran y crecen juntas. Esto lo hacemos a través de capacitaciones con expertas, dinámicas en comunidad, mentorías con mujeres imparables, nuestra biblioteca digital de contenidos y más. Te quiero invitar a que te des permiso de volverte imparable y que nos des la oportunidad de acompañarte en ese camino. Entra a lasimparables.com/comunidad para saber más o entra al link de la descripción del episodio. Sé que me escuchas de muchos lugares en el mundo y te tengo una noticia. Me encantará tener una embajadora imparable en tu país. Me encantará tenerte a ti que me escuchas como embajadora de tu ciudad. Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio.
Definitivamente, Tere. Y antes de pasarnos a las preguntas que le hacemos a todas las invitadas, que son como más recomendaciones, son preguntas más específicas, me encantaría, para cerrar esta sección que les platicaras a todas las imparables que nos escuchan, como tips o herramientas muy concretas, los hemos platicado a lo largo de la entrevista, que quieran alcanzar un puesto de liderazgo como tú. Tú eres muy joven aún todavía, me imagino que te falta muchísimo por recorrer. Y si alguien quisiera seguir tus pasos, aunque no es receta mágica, ¿qué herramientas o qué tips de alguien que va empezando o que ya está avanzando le darías tú para alcanzar estos puestos, ¿no? Como el que tú tienes hoy en día?
Ay, muchas gracias por lo de la juventud, Ale. pues mira, yo les diría que sí tendrían que tener un poco claro, ¿no? O sea, imaginarse en dónde se quieren ver, qué es lo que quieren lograr, a dónde quieren llegar, porque tienes que trazar un poco cómo quieres alcanzar eso. Pero al mismo tiempo, lo que les decía, sí hay que ser también flexibles, porque va a haber muchas cosas alrededor de ti que no vas a poder controlar. Unas sí las controlas, otras no las controlas. Y esas que no controlas, pues también tienes que estar flexible. Si tu plan no sale, entonces ¿cuál va a ser la alternativa? Entonces, tener como estas opciones de tengo mi plan A, mi plan B, mi plan C, ¿no? Y buscar para qué eres buena, qué es lo que realmente te mueve, qué es lo que realmente te apasiona, porque entonces va a ser más fácil ese camino. Siempre va a haber dificultades y si no te gusta lo que haces, pues peor. Entonces, Yo creo que esa es la parte de donde hay que basar. Lo segundo, pues no ponerse para nada barreras, decir, uy, no, pero es que eso sí no voy a poder porque para llegar ahí está muy lejos y hay todos estos problemas. No, no, no. O sea, siempre con la mentalidad de sí puedo y cómo voy a hacer para alcanzarlo. Detectar a lo mejor cuáles son tus áreas de oportunidad y prepararte en eso. ¿Es inglés? ¿Son matemáticas y finanzas? A lo mejor te da miedo hablar en público, entonces pues me tengo que tomar un curso de oratoria o de a lo mejor de imagen. ¿Qué es lo que sientes que te hace falta para poderte preparar? Eso es vital. Tenemos que partir de reconocer cuáles son esas áreas de oportunidad. Y bueno, hoy en día que además hay 100,000 herramientas digitales, que eso es algo que sí le debemos a la pandemia, el boom de todos los cursos digitales y hasta muy económicos, pues me parece que por ahí puedes atacar de entrada algo que tú sientas que tienes esa área de oportunidad. Y pues ya que estás dentro de esta carrera que hayas elegido, ya sea dentro de una empresa, que seas empresaria o que a lo mejor seas freelance porque trabajas por tu cuenta, pues sí contar, como yo te decía, con la ayuda de un mentor, ¿no? De alguien que te vaya dando ese coaching, ese panorama de por dónde sí deberías de estar. Y bueno, algo que funciona también dentro, o sea, creando esta o buscando este mentor es siempre tener una red de aliados, ¿no? Yo siempre digo crear una red de aliados que esté trabajada en las buenas. ¿Para qué? Para que en las malas ya tengas esa red armada que sea el que te saque del problema, ¿no? Y si lo ponemos de una forma muy fácil, yo creo que eso todos lo tenemos con nuestras familias, ¿no? Y por ahí hasta lo dicen los dichos de las abuelitas de no importa lo que pase afuera porque tu familia siempre va a estar aquí. Pero eso es cierto. ¿Por qué? Porque hay una relación de confianza mucho tiempo y cuando algo se te atora, pues ahí están para brindarte esa ayuda. Eso mismo es lo que tienes que replicar hacia el exterior y generar esas buenas relaciones para que el día que se te atore algo, el día que necesites que te recomienden con un cliente o que te recomienden para una posición, pues la gente esté ahí para decir voy a apoyar a Ale o a quien nos esté escuchando, ¿no? Entonces eso es algo importante y bueno, claro que para construir esa red es básico cuidar de tu imagen, que la gente sepa que puede, o no de tu imagen, más bien de tu marca personal, que la gente sepa que puede confiar en ti, que eres una persona que está comprometida, que va a dar hasta lo último, que eres una persona íntegra, que tú también vas a ayudar a alguien que lo necesite. Entonces, pues eso es básico para poder tener la red y de ahí el tema del mentor.
Buenísimo, Tere. Ahorita se me ocurrió rapidísimo este tema que hablaste de la, como el cuidar tu marca personal. Hemos hablado aquí en el podcast como de la autopromoción o el cómo tú tienes también que promocionar eso que haces y demás. ¿Tú lo has vivido o cómo, o si has hecho activamente autopromoción, el decir, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pero el que tú puedas visibilizar tus logros para que ellos hablen por ti, después alguien cuando se abra una posición piense en Tere porque, yo veo que Tere es así y demás, pero ¿tú activamente lo promocionas o tú cómo ves este tema de la autopromoción?
Híjole, me gustaría hacerlo más. A lo mejor sí está como dentro de mis áreas de oportunidad. Me cuesta trabajo porque además creo que hay una línea muy delgada con un tema de caer en arrogancia o de vender algo que no es, ¿no? O sea, también hay gente que hace un overuse, un sobre, como que abusa, ¿no? De esta competencia de autopromocionarse. Entonces, me cuesta trabajo. Sí creo que es algo importante y sobre todo cuando estás buscando como crecer o estás buscando cierta posición, pues sí es importante que te conozcan alrededor, que sepan de qué eres capaz, que sepan que lo quieres. He escuchado a grandes directoras de corporativos hoy mexicanos, una de ellas es Claudia Jañez de DuPont, me encanta su historia y ella cuenta algo así, cuando estaba muy joven y quería crecer a una posición en la que además había estado en un área mucho tiempo y ella era la que dominaba el tema, pues ella fue y levantó la mano, ¿no? Y a lo mejor en la primera le dijeron pues no, pero después de insistir pues finalmente lo logró. O sea, sí me parece que es algo importante, pero que tienes que ser cuidadosa y realmente tener los hechos de por qué te lo mereces, ¿no? Para que la experiencia, pues, al final no sea negativa. Pero tiene que ver con lo que yo te decía también de que a veces como mujeres nos sentimos que no estamos totalmente listas para una posición. Dices, no, es que me falta una cosita, ¿no? Entonces, sí creo que es una herramienta que hay que usarla, que hay que hacernos visibles. Te digo, nada más hay que tener mucho cuidado con qué es lo que estás autopromocionando y tampoco prometer de más, ¿no?
Sí, que esté basado en hechos y en números y en resultados, ¿no? O sea, yo hice esto y esto trajo tantas ventas y este impacto, y así de alguna manera tienes más confianza de autopromocionarte, ¿no? Totalmente.
Exacto. Sí,
buenísimo,
sí, sí.
Tere. Pues vamos a pasar a las preguntas que le hacemos a todas las invitadas. Y la primera es, en el último año, que me imagino que va a ser un año bien interesante para todas y todos, ¿cuál es el libro, película o podcast que más has recomendado?
¿Cuál es el libro, película? Yo creo que el de Sheryl Sandberg, de Lean It. Uh-huh. Sheryl, bueno, trabajo, es una alta ejecutiva de Facebook. Y justamente habla de todos estos temas que estamos platicando hoy en día, ¿no? Tiene consejos muy, muy buenos. Me parece que en español se llama algo así como Vamos para Adelante. Pero sí, bueno, lo encuentran.
Vamos Adelante, sí.
Vamos Adelante, ajá. Y ¿sabes qué? También no lo he leído, estoy a punto de empezarlo a leer, porque justo acabo de escuchar de él hace un par de meses. Paula Santilli, que es la CEO de PepsiCo Latinoamérica, escribió un libro junto con una de sus vicepresidentas y un coach que tienen, que se llama El Poder de Poder, y también tiene varios consejos de este tipo para mujeres. De hecho, ella habla del concepto tal cual de autopromocionarse. Entonces, me parece que es un libro sumamente útil y está dentro de los siguientes que voy a leer, pero se los recomiendo porque al menos de lo que vi en la sinopsis y la escuché en una plática, también está muy interesante porque además ella lo tiene aterrizado para Latinoamérica. El de Sheryl, pues, está más como para Estados Unidos, pero el de Paula está muy hecho a la cultura latinoamericana.
Sí, también lo he escuchado y sin duda es uno de mis libros también ahí en mi wishlist, porque justamente he escuchado que es muy práctico y habla como de consejos muy específicos de todo esto que estamos platicando. Entonces ya está muy anotado para leerlo todas y todos.
Exacto.
Buenísimo. En los últimos años, Tere, ¿qué creencia, comportamiento o hábito ha mejorado de manera importante tu vida que nos puedas compartir?
Pues yo creo que el hábito que en el que estoy tratando de trabajar es en el guardar a lo mejor más un balance entre lo profesional y lo personal, ¿no? Debería ser algo a lo mejor más natural, pero sí, de pronto las mujeres somos muy obsesivas de querer que todo esté excelente y de que nos perciban que no hay errores en ningún lado. Y entonces sí, de repente la balanza se carga un poco más a lo profesional o a la vida de la empresa en la que estés, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es cierto que necesitamos trabajar mucho en el lado personal, y eso sobre todo creo que me ha caído el 20 con la pandemia, ¿no? El estar encerrado en ti mismo, bueno, más bien en un mismo espacio y contigo mismo todo el tiempo, y ahí como que no ves tan clara esa separación entre lo que hacías para la empresa, pero lo que haces personalmente, porque todo está en el mismo lugar, ¿no? Entonces, pues sí, tratar de tener esos espacios. La tecnología, de nueva cuenta, ayuda muchísimo para poder tratar de tener ese tipo de balance. Pero bueno, es algo con lo que sigo trabajando día a día. Es mi reto máximo.
Excelente. Por otro lado, Tere, ¿qué haces para salir de los momentos en los que te sientes desmotivada o muy abrumada?
Sí, bueno, antes que nada hay que pensar siempre con cabeza fría, porque muchas veces uno trae la historia de algo y cuando lees el mail lo lees como en tono agresivo, cuando a lo mejor el mail ni está así, ¿no? Y muchas veces si contestas luego, pues de pronto das a también entender algo que no quieres. Entonces siempre hay que pensar con cabeza fría, hay que respirar 2 minutos, y si es necesario, yo a veces hasta dejo el mail ahí y lo contesto a horas después, ¿no? Ya que pensé bien qué es lo que quiero decir. Entonces, cuando estoy en situaciones de estrés, lo que trato de hacer es eso, ¿no? Como respirar, como no tratar de encontrar en ese momento la solución, porque más me atrofio, más me presiono de querer reencontrar y siento que no avanzo y que estoy como atascada en el mismo lugar. Entonces me doy unas pausas y tengo suficiente tiempo, digamos, hablar de horas, decir, este tema lo voy a dejar aquí cerrado un par de horas en lo que realmente puedo desestresarme y desafanarme y pensar con la mente clara, ¿no? Si a lo mejor hay que reaccionar pues rápido en ese momento, pues sí, entonces 2 minutos de pausa de voy a respirar. Y ante todo, ¿sabes qué? Pienso que nada es para siempre, o sea, que un problema no se va a quedar ahí para siempre, que el problema va a pasar, entonces hay que ponerle buena cara, hay que tratar de ser ágil. Lo cierto es, hay que enfrentar los problemas, porque si no lo atacas, pues al rato se vuelve más grande y se vuelve una bola de nieve, ¿no? Pero trato, te digo, de tener estas pausas, sí de enfrentarlo, y si el problema, en el problema hay como a lo mejor diferentes puntos de vista, o si está involucrado a otra persona, sí busco siempre tener ese one-on-one, ese contacto de, a ver, vamos a hacer una videollamada. Claro, en esta época antes era de sí buscarte en vivo, porque muchas veces ya nos contagiamos de, ah, pues ya se lo dije por el WhatsApp, o ya se lo dije por la plataforma de, nosotros usamos un chat interno, ¿no? De, pues yo ya se lo dije ahí, o yo ya le mandé un mail. Sí busco que no se quede ese tipo de malas interpretaciones. Me gusta mucho el contacto cara a cara para tratar de solucionar un tema, pero bueno, ante todo hay que pensar que ningún problema es para siempre. Entonces hay que respirar y tomarlo por los cuernos, como se dice, el de frente y solucionarlo, porque en la medida que lo dejes crecer, nada más te genera más angustia. Así que eso es lo que trato de hacer, Ale.
Increíble. Sí, eso me encanta, esto que dijiste de no... Igual todo es pasajero y nada es tan importante ni nos tomamos tan en serio. Obviamente en el lado corporativo tienes que hacer las cosas, pero si tratas de verlo así como un juego, de decir, bueno, esto se solucionará, y comunicarlo asertivamente. Entonces, me encantó, porque creo que va muy de la mano con lo que tú haces. Tema de la comunicación, de relaciones públicas, encontrar un punto medio bueno para ambas partes. Entonces, me encanta ese consejo. Y bueno, nuestra penúltima pregunta es que si recuerdas o nos puedes contar alguna anécdota de algún tropiezo o reto que en su momento pareció un fracaso, pero que hoy entiendes que te llevó hacia un mejor camino.
Claro. Pues mira, no es que haya sido propiamente un fracaso, pero déjame contarte una situación donde yo sí pensé, ¿de qué hago aquí? O sea, ¿para qué hice esto? O sea, pensé que era un error, ¿no? Uh-huh. Cuando yo estaba con la gerencia de comunicación, el siguiente paso era la dirección, que se llamaba de comunicación y relaciones con gobierno. Entonces yo decía, yo quiero subir ahí. Pero yo no tenía nada de experiencia en tema de relaciones con gobierno. Entonces dije, pues voy a empezar por, obviamente levanté la mano y le dije a mi jefe, y me dijo, bueno, pues sí te puedo coachar, pero pues sí se requiere como cierta experiencia para la posición. Entonces dije, ah, pues ya sé, yo voy a empezar por estudiar. De entrada necesito partir de entender de qué se trata esto técnicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues estuve buscando varias maestrías. Sí, es mucho sacrificio estudiar una maestría cuando estás ya en un nivel o en un cargo importante que es demandante, porque pues requiere el doble de tiempo, ¿no? Además, yo tenía, en ese momento estaba en un tema personal que estaba por casarme, entonces traía como toda la presión de la boda, pero bueno, se dio y entré a estudiar la maestría. Cuando empiezo a estudiar la maestría, me doy cuenta que, bueno, no me di cuenta cuando lo empecé a estudiar, obviamente al investigar resulta que dependía de la Facultad de Derecho. Mis papás, mi hermana, mi familia es de abogados, y algo que yo siempre tenía claro es que yo no quería ser abogada. No me gustaba el mundo de las leyes y lo que yo oía en mi casa, ¿no? Uh-huh. Y pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que llego al aula y el 90% del salón eran abogados. Todos venían, todos estaban ejerciendo tema de, ya sea en despacho o al final en el gobierno. Entonces, pues yo de entrada dije, ay, pues que yo no quería esto, ¿qué hago aquí? Y bueno, lo segundo es que pues fue difícil, porque ya los profesores parten de que todos conocen lo mismo, tienen el mismo nivel de conocimiento respecto a leyes, ¿no? Entonces pues llegaban muy normal mencionando de, en el Código Civil, en el artículo 3, como dicen, pues hay que hacer tal y no sé qué. Y entonces pues yo me sentía en desventaja absoluta. Entonces, pues bueno, afortunadamente existe Google, y yo en Google luego checaba ahí de cuál es el artículo 3 del Código Civil, y eso me ayudó a tratar de llevar el mismo ritmo de ellos. Obviamente acercarme muchas veces con ellos, decirles, oye, a ver, ayúdame, ¿qué es esto? Pero bueno, cuando iba a la mitad de la maestría, decide, General Motors decide que va a dividir la dirección que te acabo de comentar, que era comunicación y relaciones con gobierno. Dice, no, voy a hacer dos direcciones. Una se queda en comunicación y la otra se queda en gobierno. Y entonces yo dije, no puede ser. O sea, ya dividieron. Yo ya me metí a estudiar esta maestría. Ya no puedo salir. O bueno, no, sí puedo, ¿no? Pero no debería de botar este reto así. Sentía que había tirado como dinero, que había perdido tiempo. Y dije, todo para que ya no esté así. Pues, o sea, ¿ya qué hago, no? Uh-huh. Terminarla. Y por otro lado, pues apliqué a la dirección, obviamente a la de comunicación. Finalmente me acabé quedando con el puesto. Y ya en retrospectiva, cuando terminé la maestría, me di cuenta que me había servido muchísimo, muchísimo, porque me había ampliado el criterio, porque al tener esta posición, pues tienes que ser vocera de muchos temas que yo no conocía. No te, o sea, cuando te hablan de temas de política pública que tienen que ver con la industria automotriz, no tenía ni idea. Y sí creo que fue una ventaja competitiva haberla estudiado, porque pues me permitió tener un criterio mucho más amplio y me facilitó un poco más la tarea, aunque no fuera propiamente de gobierno. Así que ya pasado el tiempo, la verdad es que lo valoré y dije, pues sí, hice lo correcto. Aunque en ese momento, créeme que dije, no sé qué hago aquí, o sea, tengo una boda encima, esto no sé si es lo que me gusta, es mucho sacrificio tener que ir a una maestría presencial. Pero valió la pena, valió la pena.
No, y lo estudiado y los aprendizajes nadie te los quita. Entonces, puedo identificarme, claro, o sea, hasta yo me hubiera dicho, ¿cómo? O sea, estoy aquí metida y no sé en qué me va a servir, pero sin duda, como tú lo has dicho y lo has vivido, o sea, no hay nada que se desperdicia y más en un puesto tan importante te abre la mente y ojos a cosas que de otra manera no verías. Entonces, qué padre anécdota. Exacto. Tere. Y por último, nuestra última pregunta es que si tuvieras que darles un solo consejo a todas las imparables que nos escuchan, ¿cuál sería?
Pues te voy a robar el título del podcast, porque mi consejo sería que sean imparables, que nada las puede detener. A donde quieran llegar, lo pueden lograr. Como ya dijimos, pues sí, hay que prepararse. Sí va a haber cosas que no están en su control, pero no hay que dejar de intentarlo. Creo que como mujeres tenemos muchísimas cualidades que nos pueden ayudar a llegar muy lejos, que a lo mejor a los hombres no las tienen tan desarrolladas. Tú hablabas hace poco, al iniciar de la empatía, ¿no? O como de este sentido más humano, de un approach que podemos hacer mucho más cercano a la gente. Entonces, pues hay que tomar ventaja de eso y que sean imparables. Ese sería mi consejo, Ale.
Excelente, Tere. Pues muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que nos compartiste. Yo quedé feliz porque ahora tengo otra perspectiva. Me encanta tener esta parte de la industria automotriz y sobre todo a ti que eres una mujer imparable y que viniste a abrir tu corazón y tu mente a todas las experiencias que has vivido. Así que muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias a ti, Ale, por abrir este espacio y porque sigas inspirando más mujeres, y gracias a todas y todos los que se conectaron para escuchar este capítulo.
Hola, Imparable, soy Ale de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si te gustó, si captaste algo, si algo se movió en ti, ayúdanos a compartirlo con alguien más, hombre, mujer, que crees que le pueda interesar este episodio. Fue una plática padrísima con Teresa. Y nos encantará seguir la conversación. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro podcast, claro está, nos puedes seguir y también te puedes suscribir a nuestro newsletter. Ahí mandamos ideas, recomendaciones padrísimas cada semana. Te voy a dejar la liga en la cajita de descripción. Y pues bueno, sabes que las imparables somos tú y somos todos. Entonces, entre más haya mujeres y hombres abriendo la conversación a estos temas, creo que más podremos tener, así como lo platicábamos con Teresa, más niñas interesadas en las áreas de ingeniería, tecnología, porque sí las hay, solo que si empezamos desde pequeñas a verlo como algo que podemos alcanzar, porque la realidad es que podemos, es más sencillo que cada vez veamos más participación de mujeres en estas industrias. Así que gracias por estar aquí, te mando un abrazote y un besote y nos vemos la próxima semana. Adiós.